porque el artista debe estar siempre con los pies prolijos por cualquier cosa que le pudiera pasar. Sí.
Yo con una uña de Gillespie me hice un cenicero.
Sí, sí, sí.
Para el camarín.
Le dice recuerdo de piedra pintada. Sí.
No, para tocar al trío sin nombre le podemos dar para la guitarra.
Como púas.
Como púa.
Para la guitarra.
Una claro, uña. Como uña.
Una uña
de la pie. Uña de, claro. De un pie.
Claro, entonces la usa. Vamos. Y suena bárbaro eso.
Bueno, he recibido el libro llamado Renacientes, de Lola García Vacas. Memoria de la negritud en el norte de Esmeraldas. Bueno, me lo acaban de entregar recién en la puerta. Veo que hay prosa. Me pareció ver un poema recién.
Sí, a mí también.
Me pareció ver un poema ahí en el medio. Aquí está, ¿eh? Claro, claro. Este es un poema. Claro, que es de Antonio Preciado. Es un poema ajeno que figura en este libro. A mí, yo escuché una vez, no es que me lo dijo a mí, escuché una vez a Borges decir que la tipografía que es propia de la poesía, no solamente, pues, se separan por versos, eso servía no solo para separar un verso de otro, sino como advertencia al lector para que dispusiera su ánimo de forma poética para disfrutar lo que venía. Guarda que viene una poesía. Y está bien, a mí siempre me suena un poco extranjero el artificio de no dividir los versos de los poemas, o algunos le ponen una barra diagonal para ahorrar espacio, qué sé yo. Y eso, le doy la razón a Borges, no me prepara el espíritu adecuadamente. Siento como si le faltara algo para llegar a poema. Bueno, hablando de libres...
¿De libres?
No, hablando de libres...
Sí, son libros inclusivos.
Nosotros libros. Aquí, en este programa, hacemos gala...
Sí, señor.
Gran amplitud de espíritu.
Sí, señor.
Bueno, no era eso.
Les libres.
Era de libros, de querer.
Igual, déjeme decir que...
Dígalo mientras yo busco esto.
Estamos hoy en el Chacarerian, volveremos aquí recién el 9 de mayo... que será viernes también, a las 9 de la noche... Y luego estaremos en Pilar y en La Plata, en forma sucesiva.
Usted está diciendo cosas muy importantes.
Sí, señor.
Sí, sí.
Importante que podría repetirlas.
El 23 de mayo estaremos en Pilar.
En Pilar. Y al día siguiente...
El Teatro Gran Pilar.
Nos vamos al Coliseo Podestá de La Plata, que hace mucho tiempo que no vamos.
Que queda lejos.
Caramba, yo no sé cómo vamos a hacer con tanta cosa. Acá hay otro libro, cuya salida quiero anunciar, que es el libro de Ana Esther Alonso Borga, que se llama Las que sangran y no mueren. Dice, son gritos en el cielo y en la tierra.
No puede leer
son
eso.
Son actos. Cuentos, relatos y versos. Está bien esto, o sea, son cuentos, relatos y versos con tendencia a la prosa.
Bueno,
está la prosa poética, ¿no? Es un verso con tendencia. Este es un libro, lo estoy leyendo con dificultad porque...
Y sí, pero es imposible leer ahí.
Es imposible leer.
Es un microfilm. Lo está inventando.
Esto va a haber una presentación ahí en la Biblioteca Nacional, ¿no? En la sala Augusto Cortázar, que queda en Agüero 2502. Esto será el 5 de mayo. Todavía falta. Pero bueno, quiero saludar... La presencia de este libro, escrito por alguien que es amiga de su infancia, no de la mía.
¿Cómo? ¿De la mía?
Y claro, cuando yo la conocí, ella era una niña, pero yo no.
¡Ah! claro.
Así que
la infancia de ella.
Soy amigo de su infancia, pero ella no de la mía, evidentemente.
Bueno, y ahora sí, el espacio...
Atención, porque venimos de degustar las delicadezas gastronómicas de Casa Otilia, La pueden encontrar aquí en Palermo, sí, como Casa Otilia. Está la, sin mediación.
Claro, en general cuando uno tiene un comercio, bueno, que se llama, claro, Casa Otilia, lo encuentra como Casa Otilia.
Bueno, está acá a poco metros.
Por más que lo busque, sí, como el trujollero relojero.
No se llama Doña Matilde, se llama Casa Otilia.
En Instagram, Casa Otilia, la buscan, también la encuentran.
También. Muy bien. Muy buenas hamburguesas.
Hamburguesas, refrescos de gaseosas.
Han hecho, muy bien, ustedes, han hecho ustedes toda la, la...
Sí, ya está.
La lista, incluso la de la conversación infinita.
No lo mencionamos.
Hay una conversación infinita muy pronto, que es el día 11 de mayo.
El día del himno. Por eso
el día del himno, justamente. En el teatro
Broadway
de la calle Corrientes, 1155 quizá. Esto será a las 8:30 de la noche.
El teatro Broadway dice teatro Broadway, o
pero dice con letras de este tamaño.
Claro, está bien, señor.
Es imposible equivocarse, porque casi que ocupa toda la cuadra.
Sí.
Entre Corrientes y Cerrito y Corrientes y Libertad. Allí estaremos el día 11 de mayo con Darío Stanzreicher. Ojalá que vaya mucha gente, pero todavía no hemos vendido ninguna entrada.
Bueno, pero escúcheme, usted se quejó la otra vez, estaba lleno, no quedaba ninguna localidad.
Bueno, pero si usted me dice, si fuera hoy,
sí,
no vendería.
Pero es que no es hoy.
Qué suerte que no es hoy.
Claro.
Primero, porque no hubiéramos vendido ninguna entrada. Y segundo, porque ¿cómo hago ahora?
Claro.
Tengo la función aquí.
Después de acá.
Usted me está poniendo en una situación límite prácticamente. Sí.
Espere que ya lo podría hacer después de acá.
Sí.
Se va para el Broadway.
Eso junto con toda la gente que hay.
Con todos, no, sí.
¿Usted cómo se corta las uñas de las patas? Volviendo a la conversación, sí, anterior.
¿Y cómo se las va a cortar?
¿Cómo se las va a cortar? 10.000 maneras.
A 10.000 maneras.
Sentado.
Usted puede hacerlo con un corta uñas en forma de tijera.
Sí.
Con otro que tiene una forma especial de corta uñas. Y la pregunta es, ¿qué potencia debe tener un corta uñas para poder cortar las pétreas uñas de las patas? Porque hay gente que tiene uñas de las patas que usted no se las corta ni con una tijera de podar.
No, con una moladora solamente.
No, le doy un consejo. Esto lo vi en un tratado médico.
¿Un tratado médico? ¿Dónde vio un tratado médico? ¿Pero usted qué es, de la Academia de Medicina?
La gente tiende a cortar las uñas siguiendo una forma cóncava, dándole la formita.
Queriendo decir curva.
Curva, esa curva.
Y es un... Cóncava le quedan unos agujeros a la...
Por favor, bueno.
Pone, apoya un huevo en la cóncava, la uña cóncava. Como una huevera le queda.
Y es un... error, un graso error, porque...
¿Cómo hay que cortarla?
Derechas.
¿Todo cuadrado?
Derecha se corta la...
Pero derecha, queda... la punta le queda...
Un ángulo recto.
Le queda con un pico, digamos, que puede romper la media.
No solo rompe la media, si usted... acá se puede hablar de cualquier,
sí,
tipo,
sí,
de cualquier
cosa. Sí, total.
Si usted duerme con otra persona...
Dios lo permita.
Por ahí le arrima las patas, le hace una raya de medio metro.
Claro, le corta, la va cortando en feta.
Claro.
Se levanta y es una escultura de Marta
Minujín. Le voy a hacer una confidencia, que no sé si este es el lugar más adecuado, pero por ahí, cuando por casualidad me toca compartir la cama con alguien.
Bueno, bueno, sí, yo no me voy a meter en eso.
En una palabra, bueno,
sí.
Suprimo lo de una palabra. Yo me cuido mucho.
Está bien.
Bueno, me cuido mucho, no solo del filo de mis uñas, sino del de las uñas ajenas.
Claro.
Bueno.
Se las puede limar también las uñas.
Se las puede limar o se puede poner unos cubrededos.
Sí. Unos corchos. Sí.
Que, bueno, ahí ya no hacemos más daño. Ahora, después... cuidado, eso es muy bien visto por las damas.
Bueno.
Porque uno llega, se mete en la cama así, y ella ve que uno tiene puesto los dediles de goma.
Claro.
Y dice, ay, dice, qué delicado que eso.
Otra cosa que me parece está muy bien visto por las damas, que es un detalle lindo, es, en el caso que se tenga por ahí que desnudar, dejar los calcetines, las medias puestas.
Y sí,
¿por el invierno?
Una por el frío y otra por lo que le acabo de decir.
Claro, claro. Me quedan los pies.
Y por el aspecto.
Sí.
Uno, con la media se trapa el callo,
sí,
el enrojecimiento, el ojo de gallo.
Pero eso no es nada al lado del resto del cuerpo, señor. Se está tapando eso.
Bueno, señor.
Póngase una media entera. Pero sabe,
el pie es una de las peores partes del... Pero, bueno, y la otra cosa es limarse la uña.
Sí, sí.
¿No hay como piedras de afilar?
No, está para...
Usted tiene casualmente una piedra de afilar en su casa.
Sí, pero eso...
Con un pie pedalea.
No, pero eso...
Eso sí.
Y con el otro...
Se va afilando.
Por favor.
Lo pone arriba, es un poco incómodo, y van saliendo chispas. Pónganse, sí, se sí. Recomienda ponerse unos anteojos.
Sí, sí.
¿Para qué? Para que no le entren las chispas de sus propias uñas en sus ojos.
Sí, pero le queda muy filosa la,
sí,
la uña.
No, al contrario, no, no. Si usted la
va rebajando.
Usted la va rebajando, bien, tiene que trabajar bien.
Usa un ebanista usted.
Lo mejor es ir a un pedicuro.
Sí, un pedicuro.
Sí.
¿El pedicuro se estudia en algún lado eso o es oficio así?
Hay pedicuros que son así, digamos, de familia.
Se transmite de generación.
Se transmite de generación en de generación. Y hay otros que van a la Facultad de Derecho.
Claro, bueno. Es como, son podólogos.
Me parece que es una carrera corta dentro de la la Facultad de Medicina.
¿Cuán corta? No, ¿cómo va a estar dentro de Medicina? No, señor, en la Facultad de Medicina no se estudia
podólogo. Podólogo, perdón.
Sí. ¿Cómo, dónde va a estudiar?
¿Y cuánto
¿dónde
dura?
¿Quieres estudiar?
¿Cuánto dura la carrera?
2 horas.
¿Qué, hay prácticas, por ejemplo?
Porque
es todo,
vale.
Es todo práctica. Sí. Cada uno lleva un pie.
El primer día es impresionante, muchos se desmayan, van a la morgue. Y tienen
claro,
que ver.
Claro, le cortan las uñas a los tobermues.
Bueno, sí, pero... El problema de practicar con los pies,
sí,
de otro,
sí,
es que enseguida, una vez que usted cortó, se le terminó la práctica.
Claro, no puede cortarle varias veces la misma uña.
Claro. Tiene que ir, si no, con otro.
Cuidado con cortarse demasiado porque se le encarna la uña.
Eso también, que quede mucha carne y le queda la uñita chiquitita.
Y después la uña empieza a crecer, encara para el lado de la carne.
Claro.
Y cuando quiera cortar, le sale la uña por el otro lado.
Señor. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta porque veo que ustedes son profesionales,
sí, sí, claro,
de esto. Las uñas por venir, o sea, las que...
las que usted las tiene todavía por el medio del empeine.
Claro, eso. ¿Ya están adentro del cuerpo las uñas?
Ya las tiene adentro. Sí. Uno nace ya contada con todo el uniaje...
Tanto y va saliendo.
De toda una vida. Después va saliendo. Incluso usted puede calcular cuánto le queda de vida haciéndose una radiografía del pie a ver cuánta uña le queda.
Claro.
Y entonces ahí usted empieza a escatimar.
Bueno, pero igual la gente no muere por falta de uña, es así.
La gente muere de cualquier cosa.
Ahora, esto creo que nos merece una reflexión de qué genial es la creación. En general.
Sí.
Porque el pie estaba, no tenía defensas. Y a alguien en la divinidad se le ocurrió poner uñas.
Quizás se le ocurrió ponerle dedos a las uñas. Claro. Primero creó las uñas y después los dedos.
Bueno, bueno,
¿cómo lo sabe usted?
Bueno, de todos modos, no era ese el tema que se nos había indicado. Yo porque los vi cortándose las uñas cuando ingresé a este teatro.
¿Usted se las corta solo o prefiere cortárselas solo?
Sí, sí, me las corto solo. Yo,
no,
en cierta ocasión, tenía una novia que con un gesto amoroso pretendió cortarme las uñas.
Sí, ¿qué pasó?
Casi me deja sin dedo.
Ah, bueno.
Hay un consejo que hay que darle a la gente. Hay que sentarse para cortarse las uñas.
Claro. Bueno, claro.
Bueno, es la única
¿qué
manera?
Lo hace parado, agachado, como si está por tirar.
No, yo la de las manos me las corto de parado.
No, la de las manos sí.
Sí, las manos sí.
Para los pies sentado.
Bien. El tema de hoy, sin embargo, es uso del baño público.
No, no tiene nada que ver con esto.
No crea. Bien. Consejos, más que nada, cuidado. No son consejos así de buena educación, sino... del cuidado de la salud. Yo estoy leyendo mucho todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud en, como se llama, en YouTube.
Bueno, está bien.
YouTube leo siempre. Y empieza.
Sí, ¿qué dice ella?
Dice, los dos alimentos que salvarán tu vida.
Perfecto, listo.
Bla, 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 suscribite, bla, 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 dale like, bla, bla, más o menos media hora. Y usted ve que le falta un cachito así,
sí,
y todavía no nombró ninguno. Para mí, un artículo sobre los dos alimentos que van a salvar tu vida, sí, es esto. Los dos alimentos que van a salvar tu vida son el huevo y la palta. Punto, terminó.
No, bueno, pero, no,
¿para qué
no
voy a leer todo lo demás?
Sí, sí, pero,
pero que, es que el,
muchas personas que dicen, acá me den broma.
El artista que hizo eso,
sí,
gana el dinero teniéndolo usted entretenido.
Es que eso bueno, no, no me puede, eso es imposible.
¿Por qué?
Porque no me entretengo.
Pero igual, tío, está
bien. Yo enseguida digo, ahora no le creo nada y corto.
Bueno. Pero usted llegó a saber que era la palta y el huevo.
No
era la palta y el huevo.
¿Qué sé yo qué era? Mira, si voy a llegar hasta el final. Era como una hora.
Seguro que es la palta y el huevo.
Y pues,
sí, yo creo que sí.
Sí, sí.
Bueno, hablando de la palta y el huevo, el uso del baño público.
Tiene la misma forma la palta y el
sí
huevo.
Primero, cuando vayas al baño, lleva tu propio suministro.
Sí, claro.
Una sopapa propia, la lleva.
¿Suministros a qué se refiere?
No, que sí lleve los...
Todo lo tiene que poner usted.
Eso,
no va a ir con... Bien. Siempre que sea posible, lleva contigo un paquete de toallitas desinfectantes, un gel antibacterial...
¿Qué va a hacer algo?
Una sopapa, sí, como dice el señor, por lo que pucha pudiera. Sí. Y así.
Para no utilizar los elementos que hay ahí, que por ahí los manoseó otra
tiene
persona.
Tiene microbios del año 36.
Bueno...
Dice, utilízalos para limpiar las superficies antes de tocarlas. ¿A qué se refiere?
¿Y a la...
usted mismo incluso?
No, no, no.
¿Le pasa un poco de gel a todo lo que se va a tocar?
No, si no, usted... las instalaciones.
Si usted tiene que abrir un picaporte, se pone bastante
claro,
gel.
Claro, sí, y unos guantes.
Bueno, y abre el picaporte.
Sí, o lo abre con el pie, por ejemplo.
Bueno.
Bueno, dice, lleva un pequeño frasco de gel, me había olvidado, antibacterial en el bolsillo.
Exacto.
Puede convertirse en un hábito tranquilizador, especialmente en situaciones donde la limpieza es cuestionable.
Y bueno.
Defíname una situación de limpieza cuestionable.
Y donde está sucio, hay errónea.
Muy bien, entonces no es cuestionable.
No, no.
Usa... un cubridor de asiento.
Sí,
sí señor.
No.
Es como una funda de almohadón.
¿De almohadón?
Sí, del almohadón. La funda del almohadón lo pone en el inodoro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene cubridores de asiento?
Usted se refiere... Porque
sí.
No me guiñe el ojo porque yo trabajo acá. Ya sé, señor.
Porque estamos por ir al baño.
¿Ustedes vienen juntos?
Sí, yo, trabajamos junto acá a la vuelta.
¿Usted es un señor?
Claro, soy compañero. Si se puede apurar, por favor.
Claro, porque
tranquilo, porque tenemos todo el tiempo del mundo.
Pero usted no sabe la asamblea de bacterias que hay en ese baño.
No, por supuesto que nosotros trajimos ahora unos aros sanitarios.
Ajá. No quiero aro, mire si me voy a poner aro para ir al baño. Ay, permiso, voy a pasar al baño.
No, estos son para inodoro, son...
¿Aros para inodoro?
Aros para inodoro.
¿Y dónde se los cuelga?
¿Lo pone usted?
Yo lo vi en internet, ¿son los que tienen olor menta?
Bueno.
No exactamente.
Bueno. No, no. Cuidado porque le salga sarpullido, si usted lo quiere picante,
bueno.
Lo quiere picante, se lo doy.
No, no, bueno.
Hay uno de chimichurri.
Pero... usted le agarra una cierta inquietud.
Sí.
Pero
está,
son desodorizados.
Es para que se apure. Sí, no, además le humecta el área que se apoye.
Ajá. Somos gente.
Bueno, mala, bueno.
Cierto.
Y este es de Rumania.
Oh, en Rumania.
Es un país bárbaro.
Sí, se va mucho al baño.
Bueno, bueno. Hacen... hay una tradición, todo
sí, el... van todos al baño, sí, sí, siempre.
Y...
todo el tiempo en el baño.
Bueno.
El señor Refrescu se encuentra... No, está en el baño.
Me dijeron que son increíbles que la gente se quiere quedar un ratito más en el baño.
Sí, sí, siempre encuentra un rato para quedar.
Sí, sí, se queda un poco más para disfrutar.
Bueno, qué bien.
Acá lo que dice es que el cubridor de asiento es lo siguiente. Si el baño tiene cubridores de asientos disponibles, nunca vi, úsalos. Si no, una capa de papel higiénico. Qué bueno, una capa de papel higiénico para carnaval. Sí.
Dice favor, Superman, ¿no? Superman con
marcador. Me parece lo más ordinario que vi, señor.
También puede ser útil para evitar el contacto directo. Sí. Lo cierto es que usted no entre en contacto, su piel,
mire
lo que
claro, digo, claro,
con la maderita o lo que sea.
Pero si
el
no,
plástico,
si es
o
invierno,
la losa.
A veces, claro, directamente.
Directamente, ¿no?
Si es invierno, pone una bufanda, si usted tiene
claro,
bufanda.
Claro, hoy, sí. Yo sí, cuando llevo bufanda, más que nada es por eso.
Claro, ¿no? Sí, sí.
Qué lindo.
La dejó en el camarín ahora. Sí, dice, sí. Ah, bueno.
Sí, la tiene puesta mi novia.
Sí. ¿No me la presta? Digo, la
mi novia.
No, la bufanda. Ah.
Bueno, colocar cuidadosamente el papel higiénico en el asiento puede ser una tarea tediosa.
Sí.
De lo más aburrido que hay. Pero brinda una capa extra de protección. No me vas a comparar.
Sí, bueno, no, claro. No está en contacto.
Es que después la tenés que sacar. ¿Y dónde la tirás?
No, bueno, en el tacho debe haber un
qué?
Cesto.
¿Qué la saca y que se llena de bacterias? Usted la deja ahí.
Claro.
¿Qué deja ahí?
Venga, si la quiere,
la cosa de
si la quiere usar, claro. Buena suerte.
No, pero usted tiene que mantener higienizado toda la zona.
Bueno, bueno.
Porque viene otra persona.
Por eso, la deja ya puesta.
En general, en muchos teatros y lugares, baños públicos, hay un cartel que advierte que no hay que tirar el papel en el inodoro.
Sí.
Entonces, la pregunta es, ¿dónde quiere que me lo meta?
Claro. Le dice,
¿qué hago con el papel? ¿Me lo llevo para mi casa?
Arrójelo en el cesto. Es complicado eso, porque ¿para qué inventaron los caños?
Claro. No, porque tiene miedo que se tape con el demasiado papel. Que hay gente,
sí,
que como el papel, especialmente, no es en su casa, y el papel hogar para otro.
Ah, claro.
Entonces se le meten y le meten.
Bueno,
y le meten.
Señor, pero tampoco es suficiente.
Y después, en una bola de 3 kilos de papel, se tupa, se tapa el inodoro.
Sí.
Tapa.
Porque, bueno, esos lugares no disponen de bidet, el baño público. No, no dispone de bidet ni
para
de
tirar en el bidet el papel.
No, para no. Ah. Ni de ningún otro dispositivo. Qué raro que no se ha utilizado todavía el aire comprimido para
para matar a la gente.
Para
miedo.
Para
higienizar. En Japón lo hicieron y había una gran mortandad.
Bueno, pero lo que pasa es que por ahí se envicia y se infla.
Salían todos directamente para el hospital.
Se infla como un globo. Sí.
Lo que pasa es que tiene que comprar en ese tipo de lugares, tiene que comprar el rollo de papel que ya viene troquelado con la porción.
No, claro. Pero eso es, esa porción es despreciable.
Sí, ya lo creo. Con
perdón de usted.
Me incomoda la palabra porción en este caso.
A mí me incomoda despreciable. Sí. Es muy pequeño.
Bueno.
Que yo mismo que
usted puede elegir.
Hay
usar
gente
dos.
Que por ahí se olvida el papel higiénico, sí, y recurre al boleto del ferrocarril.
No, claro. Bueno, yo he dado en este programa, no me acuerdo si inclusive en este teatro, di la fórmula para la administración del troquelado.
Sí.
Que era múltiplos de 3, es 939.
Sí, bueno.
939 es una buena proporción.
Evita tocar superficies con las manos. ¿Con qué toca las cosas usted?
Es difícil, porque lo que pasa es que, bueno, las superficies están tocadas por otras personas. El baño público es un desfile constante de gente.
Claro.
Sí, bueno.
Usa el pie para bajar la tapa del inodoro.
¿Para qué se cortó la uña?
Sí, me caigo.
No, con un
y a
pie.
Veces está muy alto el inodoro.
No, pero inclusive para el picaporte, si usted
para tirar la cadena, no.
Pero es mucho más cómodo para un karateca, que vio que están acostumbrados a levantar
claro,
la
cadena. Claro, sí, sí.
Que pueden tocar el botón, abrir
puede el tocar el botón, hacer todo.
Se peina el copo, pie, todo, ¿no? Con la pata.
En caso de emergencia, utilice una toalla de papel para tocar las superficies.
Claro.
Agarras un papel y con un papel. Yo ando siempre con un papel para tocar cualquier cosa, ¿no?
Bueno.
Incluso para cuando voy a bailar al Roxy.
Sí.
Sí.
Diga que se baila suelto, mayormente.
Sí.
Pero cuando hay que
lento,
contacto, me pongo unos guantes que tengo.
Pero es un poco despreciativo.
Unos guantes que son los mismos que yo trabajo en una panadería.
Ah, sí.
Entonces me pongo un guante para agarrar la factura. ¿Vio que ahora no se usan más las pinzas para agarrar la factura?
¿No?
No, se ponen unos guantes los tipos y agarran con los guantes.
Ah, no lo
veo. Bueno, yo uso esos guantes y bailo con la tipa. ¿Qué tal? Le digo.
Pero con los mismos guantes que tocó las bolas de fraile.
Sí, sí. Eso ella.
No, bueno, pero es horrible, me parece un gesto.
Mucho peor es que la agarre con la pinza.
Bueno, sí. Pero mucho. Un desprecio, señor.
Bueno, al salir del baño, utiliza el codo. Estamos todos locos. O el pie para abrir la puerta.
Sí.
Hay gente afuera.
Sí, lo ves.
Me parezco yo, ¡pah! El pie. Aparte, la puerta abre para adentro.
Sí, sí, pero da vuelta al pie con el empeine y hace.
O le digo al tipo que me abra que está afuera.
Claro.
También por favor, ábrame.
También con el pie le va a abrir.
Con el pie, claro, por supuesto. Dice. Esto puede reducir significativamente el contacto con gérmenes. Continúo, atención. No te sientes si no es necesario.
Claro, más vale.
Sí, bueno, pero...
¿Cómo no va a ser necesario? A menos que toquen el himno.
El 11 de mayo. Tendrían que poner...
Digo, yo conozco gente... que no toca el sanitario.
Bueno, lo felicito.
Se sienta de una manera, contorsionista en el aire.
Claro. Y, hay gente que cuando se estrecha el baño,
sí,
pone una pata en una pared y otra en otra y se va sosteniendo así.
Pero es muy fácil. ¿Qué son langostas los amigos?
Por favor.
Que están beneficiados son...
No.
Los que se benefician son los arqueros de fútbol que atajan penales.
Claro,
y están en posición.
Tienen una posición así, ¿no? Dice, practicar esta postura en casa.
¿Cuál?
Pues esta. Puede ayudar a estar preparado para situaciones incómodas en baños públicos. No me imagino a alguien ensayando colgarse de algo.
¿Sabes la musculatura que tiene que tener?
Sí. Por ejemplo, el caso mío. Por eso la gente musculosa es sana.
Bueno,
porque no entra en contacto con ninguna podredumbre. Lava tus manos correctamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay jabón, usa desinfectante de manos con 60% de alcohol. Si no hay jabón, va a haber eso.
Pero ¿para qué llevo
usted?
¿Para qué llevo las toallitas húmedas?
Ahora le hago una pregunta, ya que estamos hablando del lavado de manos. ¿Cuándo se lavan las manos? ¿Al principio? ¿Al final?
Al final.
Al final.
¿Por qué?
¿Y al principio qué? ¿Para saludar a quién?
A Monseñor.
Sí. Salude a Monseñor que se va. Dice en las redes.
Así decía Borges. Cuando iba al baño decía, voy a saludar a Monseñor. Bueno, cantar una canción corta como feliz cumpleaños dos veces,
sí,
para asegurarte de que te lavan las manos el tiempo suficiente.
Ah, sí.
Está muy bien, eso. Sí. Incluso después puedes soplar.
Claro, como si soplara
la vela y pedir tres deseos. Para secarte usa toallas de papel en lugar de secadores de aire, ya que estos pueden propagar gérmenes en el aire. Y la toalla puede tener gérmenes en la toalla.
Sí, también.
¿Qué es esto?
Lo que pasa es que esos aparatos de aire, yo no sé si secan tanto las manos.
No seca.
Para mí.
A veces estoy media hora y sigue mojada.
Es que tiene. ¿Y dónde se la seca?
¿Cómo? ¿Dónde me la seco?
Claro, ¿dónde se seca la mano? Si no se la seca ahí...
Y sigue en húmeda. Usted está media hora ahí.
En el bolsillo.
En los bolsillos.
Me meto la mano en el bolsillo y la dejo un rato.
Porque dice que lo mejor es el pelo, que usted se pasa...
También.
¿Ah, en serio?
No sé. Claro. Lo aprovecho y de paso me peino un poco.
Y bueno.
Pero aquí hay secadores de aire que están muy bajos, muy altos.
Sí, bueno, sí, las alturas...
Y bueno. Dice, mantén tus pertenencias fuera del piso. ¿Qué le habrá? Suspendo en el
claro,
aire.
Claro, sí, usted.
Porque no hay donde poner.
No hay un gancho.
Tiene que levitar.
No hay
en general gancho.
No hay gancho, no hay nada. El saco, ¿qué hace usted con el saco?
No, el saco
lo deja puesto. Pero sí. Es peligroso.
Sí, ¿sí? Claro.
Más si usted usa un saco de moda largo así.
Claro.
Muy traicionero.
Sale que el smoking. Señor, ese.
Claro.
Bueno. Sale. Claro.
Nunca falta que le dice, señor.
Por favor.
Bien. Coloca tu bolsa o mochila en ganchos.
Y no hay.
O sobre superficie limpia. ¿Dónde hay una superficie limpia en el baño, Melón? Usa una bolsa con gancho incorporado.
Sí.
Pero siempre. Un gancho necesita otro gancho. El que me toca es un chancho. Utiliza papel para cerrar el grifo. Para cerrar la canilla.
También.
También.
Pero para todo.
Para todo. Con razón se gasta tanto papel.
Y sí, así no hay bosque que alcance.
Después de lavarte las manos, utilice una toalla de papel para cerrar el grifo. Tener este hábito puede parecer exagerado.
Para mí sí.
Pero bueno.
Si lo está viendo alguien en el baño, lo va a empezar a mirar como que usted está loco.
Claro, ¿qué le pasa?
Elige los baños más limpios siempre que sea posible. ¿Cómo elige usted?
¿Pero qué hay?
Los
un concurso,
abre, los mira. Mira abajo. Cierra.
Sí, no.
Acá anduvo gente. ¿Qué sé?
No, porque es cierto que hay compartimentos, habitáculos.
Hay gente que no ha tirado la cadena, discúlpeme,
bueno,
se lo diga con esta crudeza.
No, está bien.
¿Le puedo decir una cosa? Un defecto muy grande del que inventó eso. Esos habitáculos, primero, no tienen techo, está abierto.
Sí.
Segundo, abajo tampoco la puerta llega hasta abajo.
Claro, y eso elimina la privacidad.
Eso, y estar a la vista de todo lo
claro,
mismo.
Claro, usted por ahí ve una cabecita...
No,
por arriba.
No, porque está hecho para que usted sepa si está ocupado.
Está bien, pero si uno quiere pasar desapercibido.
Y sí, lo pide.
A veces el tipo puede, justamente por razones de cuidar la higiene, pone los pies arriba de la tabla del inodoro.
Y claro, bueno, pero...
Usted mira por abajo y ve que no hay nadie. Va a entrar
y
lo encuentra el tipo así, sí. Como la flor azteca.
Está levitando, es un tipo... No, mire, a nosotros aquí, como habrán visto las instalaciones, estos baños los inauguramos la semana pasada.
Sí, bueno, pero igual también tiene que hacer un
baño. Se puede comer.
Sí, son baños inteligentes.
Sí.
Que, bueno, que es todo automático. Usted cuando...
Yo me di cuenta.
¿Se dio
cuando
cuenta?
Cuando sale, se tira sola la cadena.
Sí.
Por si se olvidó.
Es que yo me acerqué al inodoro y se cubrió toda la tabla de una funda.
No sé a qué baño fue usted, me parece que fue a otro lado.
¿Estás seguro que era el baño?
¿Era el baño o era...?
Tiene el cobertor automático, señor.
Bueno. Y evita usar el baño, cuando puedas.
Y sí, bueno, pero hay un momento que no se puede evitar.
Sí, esa es la verdad. Distracción. Bueno. Aislamiento social. Porque la obsesión por evitar el baño público puede limitar tu disposición a participar en actividades sociales.
Hay gente
que no sale de su casa porque no se acomoda a los baños públicos.
A mí no me gusta.
Ah, ¿usted es uno?
A mí tampoco me gusta.
No, si yo
puedo aguantar todo el día hasta llegar a la noche a mi casa e ir al baño...
Yo cuando voy a Mar del Plata, por ejemplo, son 15 días...
Ah, bueno.
Que yo ya sé que no voy al baño.
Señor... No quisiera estar el día que vuelve.
Lo prohibido en un baño público. No dejes basura. No tires basura en el piso ni en el inodoro.
Bueno.
No uses los dispositivos para otro propósito.
No, bueno, está bien.
No me ha sido dado revelar para
tiene
qué.
Razón lo de los objetos en el inodoro. Si usted tira, por ejemplo, una toalla... en el inodoro y aprieta el botón...
¿Por qué va a tirar una toalla?
Bueno, por malevolencia.
Bueno, se traba en la tubería, tiene que demoler prácticamente todo el baño.
Bueno, no, pero ¿por qué van a demoler?
Después
no,
dice, evita usar el secador de manos para secar otras partes del cuerpo.
Claro.
Por ejemplo, ahí por ahí entra alguien y usted está subido a una silla... secándose otras partes
pero,
del
señor.
Cuerpo. No está bien.
No está bien.
No.
Ahora, ¿está permitido, por ejemplo, afeitarse en un baño público si uno está en una...
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Se puede afeitar.
Dice, no hables por teléfono.
¿Por qué?
No sé. Mantén las conversaciones telefónicas fuera del baño para respetar la privacidad de los demás.
Claro.
Ahora, pero ¿qué me tengo que enterar yo?
Está bien, pero si usted está ocupando el baño y tiene la paranoia de que le van a abrir la puerta, habla y
claro,
ya...
Y se, para que el otro se entere que está ocupado.
Claro.
Hola, sí, aquí estoy.
Sí.
¿Qué estoy haciendo?
No, no. Además, la reverberancia de los baños, vio que lo delata.
Sí.
Te dice...
No ocupe más tiempo del necesario. Utiliza el baño de manera eficiente, bla, bla, bla. No hacer grafitis o vandalismo.
Sí,
grafitis,
sí.
Por ejemplo, en este lugar sagrado,
sí,
donde tanta gente acude.
Sí, bueno, no.
Eso. Da gracias, que, etc. No intentes reparaciones.
No,
si
pero...
algo está roto, informa al personal en lugar de intentar de repararlo tú mismo.
Sí.
Ya, algo está roto, está roto.
Bueno.
Pero usted avisa, le dice...
Señor, le sí. dice, hay algo roto.
Lo que pasa por ahí, le toca, usted aprieta el botón de, y empieza a salir agua, 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 agua.
Lo mejor es salir corriendo
bueno.
Y hacerse el gil.
Discúlpeme, esto...
Le van a echar la culpa a usted si hay
algo roto. Esto no estaba roto.
No, pero
esto no estaba roto.
Eso van a decir.
Yo cuando abría la mañana,
sí,
esto no estaba roto.
¿Y cómo se dio cuenta usted?
Porque el señor dice...
Se lo dijo.
Bueno.
El señor me dijo, hay algo roto.
Bueno.
No le quise decir qué, por
presión. Pero yo lo vi.
¿Puedo decir lo que me pasó? No tengo ningún problema.
Bueno, dígalo.
No se me van a caer los anillos.
No, ya se le cayó todo.
¿Se le cayó
en el baño?
No. Lamentablemente no lo podemos recuperar.
No.
Traté de secar con una toalla y cuando tiré el botón se tragó la toalla.
Y bueno, entonces eso es lo que...
Eso lo hace responsable.
No, bueno.
Usted mismo dijo que había que demoler el edificio. Y este es el Palacio Alsagaunsue. Así que...
Dedicado Monumento Histórico Nacional hasta hoy.
Con lo cual le tenemos que cobrar la demolición y la reconstrucción.
Tengo una idea. Con una caña de pescar o un anzuelo, uno trata de sumergir el anzuelo hasta la cañería.
¿Y cómo lo
pescar? Pero
la
yo con la pesca, ya otra vez pasó lo mismo, no tuve suerte con lo que pesqué.
No. Salían cornaditos, tararira, de
salía
todo.
Salía de todo. Menos toalla.
Sí, menos toalla salía de
Bueno, y finalmente, en resumen, usar un baño público de manera higiénica y respetuosa es crucial para tu salud y la de los demás, bla, bla, bla.
Bueno, pero está muy bien.
Muy bueno.
Me
encantó, me encantó, porque está hecho realmente con seriedad.
Eso sí.
Y con audacia, ¿eh? No, no, se ve que el que escribió esto no tiene pelos en la misma.
No. Está todas las palabras que tienen que estar.
Claro.
Y dichas como
y la verdad que también con educación, porque podría haber
desbarrancado. Podría haber dicho,
sí.
¿Y usted cuándo va?
No, bueno, no. No lo arruine ahora. Déjelo que ya terminó.
Bueno, extraordinario.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa...
Sí.
Está a cargo de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent, que está allá hoy con Tommy en la cabina. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Y ahora ingresa a esta sala algo del pensamiento ajeno.
Vamos a hablar sobre un tema delicado. Vamos a tocar
delicado,
delicado.
Delicado.
Bueno, un tema delicado. la muerte. Se trata de personas capaces o que han sido capaces a lo largo de la historia de predecir el momento de su muerte. Hay algunos que han sabido pronosticar el día exacto en que iban a morir. Bueno, empecemos por Mark Twain. Samuel Clemens, popularmente conocido con el seudónimo de Mark Twain. Twain nació el 30 de noviembre de 1835 durante una de las aproximaciones del cometa Halley a la Tierra. Años más tarde, cuando conoció la historia de este cometa, Mark Twain llegó a la conclusión de que su vida estaba estrechamente ligada al mismo. Tanto es así que supuso que él vino a este mundo gracias al cometa y que debía abandonar el mundo en la siguiente visita a la Tierra del cometa para marcharse con él.
Bueno.
Ahora, todos sabemos que el Halley vuelve a la Tierra cada 76 años. Y Mark Twain pensó que él debía morir en el año 1910. Y así lo dejó escrito un año antes de su muerte, en 1909. Vine al mundo con el cometa Halley en 1835. El cometa vuelve el próximo año y espero marcharme con él. Será la mayor desilusión de mi vida si no me voy con el Halley, dijo. Y efectivamente, murió en abril de 1910, justo en el mismo mes en que se produjo el perihelio, el momento en que el cometa se acercó más que nunca a la Tierra. Parece que Twain tenía un ego importante, y si no se hubiera muerto en ese momento se hubiera decepcionado, ¿no? Él mismo se asociaba o se consideraba un fenómeno inexplicable. Bueno. Lo cierto es que el escritor sigue muy presente entre nosotros gracias a su extensa obra. Ayer mismo, o antes de ayer, hablamos de Mark Twain, de una novela que no era de las que más me había gustado, Un Yankee en la corte del rey Arturo. Él escribió también El príncipe y el mendigo, y seguramente, porque son las más conocidas, Las aventuras de Tom Sawyer, y toda la secuela, ¿no? Por ejemplo, Las aventuras de Huckleberry Finn, que era el amigo de Tom Sawyer, etcétera. Bueno, era un gran escritor que llegó con el cometa Halley y se marchó con él 76 años después. Otra historia.
Bueno.
Esta es la de Gerolamo Cardano, que es más particular todavía. Gerolamo era hijo ilegítimo de uno de los amigos de Leonardo da Vinci, el abogado Facio Cardano. Bueno, después de estudiar medicina en Padua, consiguió una buena reputación como médico y en 1539 entró a formar parte en el Colegio Médico de Milán. Ese mismo año publicó algunos libros, se dedicó a enseñar griego, astronomía, dialéctica, matemática. Cardano es conocido por ser el primero en publicar una solución general completa de la ecuación de tercer grado y de la ecuación de cuarto grado y por sus aportaciones a la mecánica, como por ejemplo la cerradura de combinación. ¿Qué le parece?
Qué bien.
Este era Girolamo Cardano, que estaba casada con Lucia Baldini, con quien tuvo dos hijos y una hija, y el mayor de sus hijos, después de haber contraído matrimonio, fue acusado de envenenar a su esposa preparándole un pastel con arsénico, motivo por el cual fue preso y decapitado en ese orden. Girolamo, que consideró a su hijo, al criminal, ¿no?, como una auténtica desgracia, se mudó a Bolonia y allí aceptó un puesto de profesor en la universidad. Y hay que decir que Cardano vivió toda su vida siendo víctima de su ludopatía. Derrochó la fortuna de su papá escolaseando.
Sí.
Se jugaba todo a los dados. Todo esto, desde luego, no impidió que fuera un científico, matemático, escritor, bueno. En Bolonia, Cardano fue acusado de herejía en 1570 debido al tono polémico y agudo de sus escritos, pero más que nada por haber sido el autor del horóscopo de Jesús en 1554. Fue procesado por la Inquisición, pasó varios meses en Cana y logró la libertad, pero con la prohibición de publicar más libros. Entonces se mudó a Roma, consiguió una pensión del Papa Gregorio XIII, allí practicó la medicina, en fin. Ahora bien, dice la leyenda que Gerolamo, al realizar su propia carta astrológica, predijo la fecha de su muerte. Dijo que moriría el 21 de septiembre de 1576. Y era tan consecuente con sus palabras y sus actos que al parecer se suicidó ese día.
Ah, bueno, pero...
Momento.
No vale.
Lo primero que yo digo es objeción.
Sí,
objeción.
Sí.
No vale.
No vale.
Acá dicen que en realidad se suicidó dejándose morir de inanición. Tampoco.
No. Tiene que empezar antes, además.
No. Murió en Roma a los 74 años. Pasemos al matemático francés Abraham de Moivre, quien, según el propio Newton, conocía mejor las teorías de Newton que él mismo.
Bueno.
De Moivre nació el 26 de mayo de 1667 en Champagne, en Francia. Fue conocido por sus aportaciones a la teoría de la probabilidad y porque predijo la fecha de su muerte a través de un cálculo estadístico.
A ver.
Pero además se lo conoce por la fórmula de Moivre y por su trabajo en la distribución normal y probabilidad. Fue elegido miembro de la Royal Society de Londres en 1697. Fue amigo de Newton y también de Halley, el que le dio el nombre
al cometa.
Cuentan que cuando le preguntaban algo a Newton, él decía: vayan con de Moivre a consultar esto, pues sabe mucho más que yo de todas estas cosas. Ahora bien, Abraham de Moivre tenía 87 años cuando notó que cada día dormía 15 minutos más que el día anterior.
Sí.
Y supuso con singular perspicacia que el final de su vida llegaría cuando durmiera 24 horas.
Sí, bueno. Es raro. Se parece al razonamiento de las uñas.
Este es del club. La sospecha de tan fatídica posibilidad lo llevó al cómputo sencillo que revelaría la premonición en números certeros de luctuosa precisión. Al final del verano de 1754, el gran matemático se percató de que con esas consideraciones moriría el 27 de noviembre de ese mismo año. Y ese día, conforme a su calculada profecía, el conocido sabio que había contribuido a la teoría de probabilidades falleció con puntualidad fúnebre. Su vaticinio se cumplió con exactitud.
Es válido.
Poco envidiable, pero bueno, con exactitud.
Este es válido.
Ese vale.
Bueno, muy bien.
Aunque esta historia no parece tener un sustento sólido, ¿cómo que no? Sí hay evidencia de que el nunca bien ponderado francés que vivía en Inglaterra llegó a dormir 20 horas en el fatal proceso que lo iba acercando al día previsto. Y el diagnóstico del médico que certificó su muerte establecía muerte por somnolencia. Para terminar, hablemos del músico austríaco Arnold Schoenberg.
Sí.
Compositor controversial por el estilo de sus creaciones, digamos que no se alineaban con el sistema tonal, ¿no?
Claro.
Sí. También fue pintor y buscó libertad en la composición de sus cuadros. Pero este gran artista, que después se nacionalizó norteamericano, sufría de trisca y decafobia, que es un miedo irracional al número 13.
¿En serio?
Y, sí, ese padecimiento lo llevó a cambiar el título de una de sus óperas, que se llamaba Moisés y Aarón, que contenía 13 letras. Entonces lo abrevió y le puso Moisés y Aarón. No Aarón. El temor al número 13 también lo hizo predecir su muerte en un año múltiplo de ese número. Había nacido el 13 de septiembre de 1874, lo que de alguna forma fortalecía su sospecha de una relación fatal con ese número. Estaba convencido de que moriría el día 13 de algún mes y algún año. Y bueno, podría decirse que más o menos predijo su muerte, que fue el 13 de julio de 1951.
Bueno.
Fue encontrado muerto en su cama por unas complicaciones cardíacas. Bueno. Yo voy a agregar uno que me parece el más sorprendente de todos. Y que es Cátulo Castillo, famoso autor de tangos, que fue presidente o director de Sadaic durante mucho tiempo, y que compuso tangos muy,
hoy
pero muy conocidos.
Hoy le mencioné uno.
¿Cómo?
Hoy le mencioné Desencuentro.
Sí, sí.
Hace un rato.
Bueno, este hombre tenía poderes. Algún día vamos a contar,
¿verdad?
Cierta sangre. La anécdota le puedo contar que me parece que ese tango, o quizá otro, él dice que le fue dictado por Discépolo después de muerto.
Y usted sabe
él
que
decía
tiene algo en la letra.
Ese tango le había sido dictado por Discépolo después de su muerte. Cuentan la historia, a mí me la han contado con mucho detalle, con mucho detalle. Yo conocía a muchos amigos de él. A él lo vi una vez sola, lo vi en Sadaí, como le va a creer. Pero bueno, él decía a todo el mundo que iba a morir el 19 de octubre de 1975. A todos les decía eso. Pero además era un hombre capaz de ciertas pequeñas proezas. Si usted quiere de magia.
Bueno.
Si usted no quiere.
Milagros o cosas,
digamos,
sobrenaturales.
Poderes sobrenaturales. En fin. Era capaz de inducir a las personas a hacer algunas cosas que él ya decía.
Previamente que era.
Claro. Ahora, cuando entre esa persona, voy a hacer que haga esto y aquello. Y sucedía. Y sucedió que se murió nomás el 19 de octubre de 1975 sin suicidarse,
nada,
diciendo el año, el mes, todo. Así que ese me parece, como además un tipo que que aquí todos lo hemos conocido o muchos lo hemos conocido, me parece el más vibrante de esta lista. Y como estamos en el mes de abril, que es el mes en que murió Mark Twain, como tantas personas. Claro, lo que pasa es que Mark Twain lo predijo.
Claro.
La mayoría de las personas que mueren en el mes de abril no dicen nada.
No, bueno, no, ya.
Entonces vamos a homenajear a Mark Twain con esta canción que se llama Bello Abril.
Soledad, Dios santo, bello abril, Dios santo. Qué bello abril, qué bello abril, qué bello abril, para que no tengamos soledad, para que no tengamos soledad.
Es el trío Sin Nombre.
Muy lindo. La canción de Fito Páez, grabada con Spinetta también.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra casa del Chacarerian Teatre, a donde insistiremos recién el viernes 9 de mayo.
Atención, así es.
Estaremos nuevamente aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo ser turista en tu propio barrio?
Tomate.
No, por favor.
Turista en mi propio barrio, ¿qué voy a hacer?
Lo que pasa es que la gente paga un dineral para ir, por ejemplo, a Roma.
Claro.
O a Madrid.
Sí, pero no para ir a mi barrio.
No, bueno, pero... ¿Y qué tienen? Calles, almacenes...
¿A dónde va el tipo que vive frente al Coliseo Romano?
Claro, si yo viviera frente al Coliseo Romano, sí, es una cosa.
Bueno.
Pero yo vivo frente a la vieja de enfrente.
Bueno.
Pero por ahí... señora que ni saluda.
Usted le tiene que encontrar el lado más atractivo.
Sí, a la vieja de enfrente.
No, señor. Al barrio, seguramente en cada rincón hay una historia para contar.
Sí. Vamos a ver. Explorar tu propio barrio como si fueras un turista puede ofrecer una perspectiva fresca.
Sí.
En invierno.
No, señor.
Por favor, deje avanzar la introducción.
A menudo pasamos por alto las joyas escondidas. Sí.
Sí.
Y las pequeñas maravillas que nuestros vecindarios tienen para ofrecer. Y aquí tienes una guía, unos consejos para ser turista en tu propio barrio. Investiga la historia local.
¿Vio?
Bueno, empieza así.
A ver.
Acá, ve acá enfrente.
Sí.
Acá no había nada.
Bueno, no.
Y acá no había nada.
Y pero hay...
cuentan todos los que viven hace mucho en el barrio.
¿Y cuál es? ¿Y la historia cuál es?
Ninguna.
No.
¿Ves dónde está el almacén?
Sí.
Bueno, ahí no había nada.
Bueno, sí, pero en todos los, donde está el Coliseo Romano tampoco había nada.
Bueno. Pero no hay gente que no lo recuerde.
Eso, bueno.
Bien, dice, visita la biblioteca local. ¿Qué biblioteca local? Bueno, en Caseros estaba la biblioteca Alberdi, ¿eh?
Bueno,
eso,
ahí está.
Sí.
Bueno, sí, hay muchas las bibliotecas populares de los barrios.
Usted agarra un día cualquiera de la semana, a la hora de la siesta,
sí,
se apersona a la biblioteca y dice, permiso, ¿puedo leer un libro?
Está cerrado, hablen a la señora.
Hablo después, ¿no?
Va y se sienta en el salón, agarra un libro cualquiera.
Sí. Un libro cualquiera, no, pedir bueno, algo que ni te
yo ves. Corro el riesgo que me reconozcan.
Sí, es verdad.
Y si usted no es el hijo de su mamá,
sí,
dice, porque su mamá llevó muchos libros que todavía tengo yo en mi casa. Con un sellito que dice mi biblioteca, Juan Bautista Alberdi.
No,
bueno, pero 2704, qué sé yo.
No.
Y no lo devolvió más, así que mejor que no vaya. Bueno, consulta archivos o habla con los vecinos mayores. Ah, sí, sí, ¿qué tal?
La vieja de enfrente. Que
acá
dijo
no había nada.
Sí, ya sabemos. Por ejemplo, en su barrio, ¿cuál es el comercio más antiguo?
Un japonés que vino el año pasado.
¿Un japonés o un chino?
Coreano, me parece.
Ah. No, por ejemplo, la fábrica de
pasta. En Monte Grande,
sí.
En la, es muy cerca de la estación, está la puerta histórica.
No empiece a contar cosas.
No, no, son todas mentiras.
Son todas mentiras.
No, qué mentira.
Por ejemplo, la del tipo ese que lo asaltaron invitó a cenar a los
ladrones. O el perro que se tomó el tren no, hasta Luis Guillón y volvió.
Es una puerta histórica de 1800 y no sé cuánto. Está
ahora
ahí.
Va a decir que es el Arco del Triunfo, parecida.
No, no, bueno.
¿Y dónde
yo
está?
Les empecé a contar la historia de la excavadora en Caseros.
Sí.
Pero el lugar donde había tenido lugar la batalla de Caseros.
Bueno, ahí tienen.
La
bueno.
toponimia de la Argentina es muy extraña. Uh-huh. Es muy, las cosas no tienen el nombre que tenían. Y cuando oye uno que una localidad se llama Caseros,
sí.
cree que es en homenaje a la batalla de Caseros.
Sí, sí, sí. Yo creo.
Bueno, no. Se llamaba Caseros ya cuando se libró la batalla.
Ah,
es ahí.
Pero fue la...
Y había en un tiempo un descampado, que en Caseros se conocía como la excavadora, donde se había librado la batalla de Caseros.
Qué
en realidad,
bueno,
en el epicentro de la batalla. Y ahí íbamos los chicos a remontar barriletes y muy frecuentemente se encontraban restos de aquella batalla. Tanto sea
municiones,
cartuchos, pedacito de algo.
Soldados.
Soldados.
Sí.
Qué lindo. ¿Y lo mantienen como un lugar histórico?
Sí, lo mantienen como un lugar histórico después de debajo de 4 metros de cemento sobre el cual se encuentra la fábrica Fiat.
Bueno, bueno, muy bien.
Con toda la recordación que ello implica.
Es un buen símbolo.
Bueno, investiga la historia local. ¿Y cómo hay? Dice, visita, ya fue a la biblioteca local.
Bueno,
y el peor lugar para investigar la historia local es la biblioteca local.
Bueno.
Hay libro de Víctor Hugo, ¿no? El libro.
Un gusto enorme de saludarlo.
No, señor, otro Víctor Hugo. Bueno,
pero sí puede encontrar algunas historias pequeñas. Por ejemplo, ¿ves el tipo aquel que viene cruzando aquí?
Sí, sí,
sí. Ese andaba con la de la fábrica de pan.
No, bueno, pero...
Eso es un chumerío de barrio. Lo que puede ser interesante es apersonarse en el municipio para hablar con el intendente mismo y que le cuente historias del lugar.
Si no sabe, no vive ahí.
El intendente
vive en Puerto Madero.
Vive en el centro.
No tiene idea. No, lo que sí en muchas escuelas hacen... llevan a niños, por ejemplo, de primer grado
para sacárselo de encima.
No. O del preescolar a entrevistar a las fuerzas vivas del barrio. Entonces,
exacto. Son las fuerzas vivas del barrio. Si usted es la fuerza viva del barrio, ¿qué queda para mí?
No. Ven al verdulero, al panadero.
Esa es la fuerza viva. Creí que era abogado, escribano.
En mi época, iba un niño a entrevistar a don Nicolás y lo echaba para atrás.
No.
Me dice en la calle que hay que venirse, ¿no?
Entonces, le pregunta.
Viene por comer la banana y tocarle a la muchacha.
Le preguntan cosas de su trabajo, de
sí,
la.
Sí, ¿qué le van a preguntar?
¿Y qué es lo que más vende aquí?
Banana.
¿Cuántas bananas vende por día?
Una.
¿Una banana por día y es lo que más vende?
Sí.
¿Entonces usted no vende nada?
No. Va, viva, viva.
Pero tiene que atender bien a los chicos.
Qué mal predispuesto.
¿No ves que se van llorando los pibes?
Puedes descubrir que el edificio donde vives
sí.
solía ser un teatro. No me digas, teatro muy pequeño.
Sí. Usted vive en vive en un templo evangélico.
No, vivo en un departamento de un ambiente. No debían ser muy exitosas las obras.
No, mire, acá donde precisamente, como somos un grupo de antropólogos...
¿Qué tal?
Antropófagos. Fue casualidad, pero nos empezamos a vincular a partir de Facebook... Y hoy por hoy estamos...
¿Usted quién es?
Yo soy el socio suyo.
¿Qué le pasa?
Gil. Pero estamos juntos, somos antropólogos los dos. No me reconoce.
Bueno, avíseme, porque no es que ya estoy...
Así. Es antropófago igual que usted.
Sí. No, estamos investigando. Contale vos porque me estoy riendo, no sé de qué.
Bueno,
pero apúrense.
Estamos investigando.
Tengo acá los chicos de 5 años que están muriendo de frío.
Estamos investigando todas las capas geológicas de lo que fueron los antepasados.
No son capas geológicas. eso los hacen otro tipo.
Apurase, no apurase, no. Que tengo no. que atender a la gente de la verdulería.
Toda la historia antigua que hay, hubo en este lugar, claro. Estos socios.
Acá, en abajo de esta verdulería.
Sí, hay unos socios.
No. Aquí mismo dicen que se implantó la piedra filosofal.
Exacto. Claro,
como la piedra fundacional.
Ah, entonces mejor fundacional. Sí, que sí,
si hubiera sido la filosofal.
Claro, otro gallo nos cantara.
Y que a partir de la piedra esta se construyó la maravilla de la civilización de este barrio.
Exacto, el derredor de
la piedra. Mire qué lindo. No, bueno, si no hay claro. dos casas iguales.
Sí.
Esto es un milagro del barrio donde yo vivo. No hay dos casas iguales. Viene una casa baja, otra alta, otra vieja, otra nueva, otra que no hay ninguna, otra que la tiraron abajo. Todos distintos estilos.
Bueno, pero eso crea una nueva identidad.
No.
Una identidad sincrética.
Sí, claro.
En donde
sin nada, no solo sincrética.
Juegan los volúmenes, ¿verdad?
Sí, me tienen no cansado.
No, pero digo los volúmenes.
Juegan a la pelota acá a la calle, los volúmenes.
No, los volúmenes, arquitecto. Te dije que no teníamos que venir no, por Don Nicola. Empecemos por la fábrica
pero
de
pero hay algo que sí es destacable, que es toda la forestación que vemos de árboles, no. donde estuvo un pariente del Parque Thais, poniendo...
No, de Thais. El parque vino después. Thais se llamaba...
Thais se llamaba una prostituta licenciosa.
No. Thais el urbanista, el paisajista.
Claro,
menos mal. Después de venido en parque, como
dice. Exacto, dicen. Claro. Dice acá, haz una ruta a pie. Camina por sí. tu barrio como si fuera por primera vez. Buah.
Lo tiene
como
que descubrir.
Un pajuelano mirando sí. para arriba.
No, usted lo tiene que descubrir. Tiene que ir con una actitud inaugural. Así
ah, sí, yo para todo.
Bueno, por eso, como si nunca hubiera estado ahí.
Usted pasa por la puerta de su casa y no la reconoce.
Y no saluda a nadie.
No. Y va a ver
que... Sale su madre y no la saluda. Y la madre dice, ¿por qué no me saludás? ¡Judas! ¡Mil veces Judas!
No,
¡niegas a tu madre!
Pero no, señor. Va a descubrir nuevos detalles.
¿En mi madre?
No.
Difícil.
En el barrio, en la arquitectura, en... Y también le recomendamos mirar para arriba, porque
sí,
Dios...
Sí, como acabo de decir.
Si no mira todo
lleva para... por delante todos los palos de la luz.
Las cúpulas, todos los...
¿Qué cúpula?
¿A quién escupe?
¡Las cúpulas!
Sí. Sí. Visita cafeterías y restaurantes locales. Prueba los cafés que nunca has visitado. Sí, hay uno solo.
Bueno.
Actúa como un crítico gastronómico. ¡Ay, soy un crítico gastronómico!
Ahí va a salir Don Nicola, te va a surtir, dice el crítico.
¿Qué va a tomar? Dice el tipo. Ahí, tráigame una 7-Up. Y acá bebida extranjera no vendemos.
Ah. Bueno, pero puede ver los detalles del bar.
Del baño.
Bueno, también.
Bueno, puede descubrir una panadería con el mejor pan artesanal o una cafetería con un ambiente único. No.
Bueno, depende de qué barrio sea.
Generalmente, en las cercanías de la estación de tren, hay un bar, una cafetería, va hasta la estación de tren y ahí en el...
¿Hay tren en su barrio? Porque
sí, en el mío no.
Bueno. En el suyo puede ser.
Bueno, asistir a una feria local, ahí está, vamos a la feria,
sí.
puede llevarte a conocer productos artesanales, comidas típicas de la zona. Sí, señor, aquí tenemos todas comidas típicas de Boedo.
¿Y cuál es la comida?
Pizza, fainá.
Pero esa comida...
Milanesa con papa frita. La comida típica de Boedo.
Pero es Almagro.
Muy parecida a la comida típica de Almagro.
Y sí. Y de Villa Crespo.
Y de Villa del Parque, si me apuro
sí,
un poco.
Sí, también.
Bueno, toma fotografías.
Sí.
Toma.
Sí, no, no.
Es una foto mía.
Que saque fotografías.
Si se para frente a una casa, le saco una foto a la ventana, le saco
claro.
una
foto. Puedes crear un álbum de fotos.
Exacto.
Que destaque la belleza y peculiaridades de tu barrio, convirtiéndolo en una especie de diario de viaje.
Sí.
Cuando vienen a visitarte, te lo muestras a tus primos para que no vengan más.
Pero este no es Don Nicola, el de la verdulería.
Sí, son oídos.
¿Cómo le va, Don Nicola?
¿Cómo me va?
Nunca está contento usted, tiene...
¡Achirenme! Bueno, conoce a los comerciantes y artesanos. Habla con los dueños de las tiendas y negocios locales.
Sí.
Otra vez.
Sí, bueno.
Buenas tardes.
Buenas tardes, que estamos recorriendo los lugares.
¿Pero qué te, de qué pregunta?
Hace 5 minutos que ha pasado.
Sí, bueno, pero es que...
¿Puedo hablar un segundo con Don Nicola? Yo soy el de al lado.
¿El de al lado de quién?
El de la fábrica de pasta.
Ah.
Don Nicola, este tipo que viene siempre caminando, mirando para arriba, y viene y empieza a preguntar si uno vende, no vende, ¿qué está averiguando?
Bueno, ¿cómo hace usted sobre esto?
Bueno,
esto me huele a puchero putrefado.
Capaz que es un ladrón. No, no, que viene todo el mundo, pregunta cuánto vende.
¡Policía! Sí. ¡Policía! ¡Carabinieri! ¡Achilene! ¡Andorrande, compadre!
¿Pero qué ladrones? ¡Mussolini! ¡Pero padre, un poco, Don Nicola!
¿Qué pregunta? Siempre andas...
La va a quedar acá.
El otro día se paró en la puerta de la fábrica de pasta y sacaba fotos.
Quiero conocer...
¿Quién sacaba fotos?
Quiero conocer el bar. ¿Sacaste una fotografía?
Quiero conocer el bar.
La mía verdulería.
No será de la FIP, ¿no?
¿Qué querés? ¡Asaltármelo!
¡No!
¡Asaltarme con... ¡Sí!
¡No se
ponga! ¡A cara lima! No,
pero no se ponga así.
Sinvergüenza.
Pero que es sinvergüenza. Lo que quiero decir es que vengo con un ánimo turístico sobre el barrio.
Acá, ¿tú... ¿Qué ánimo turístico? ¿Qué ánimo turístico?
¿Por qué?
¡Mía! ¡Mía!
No, pero Don Nicolás, ¿usted de qué parte de Italia es?
De acá.
No, de Italia.
De casero.
¿Pero qué casero? De Italia. ¿Usted vino de Italia?
Sí, yo sono de...
¿De dónde?
Sicilia.
De Sicilia.
Taormina.
Bueno, Sicilia ahora es un centro turístico.
¿Más que centro
turístico? Sí, es un centro turístico.
La gente... Tutto son de... Questo es centro turístico. Questo es una verdulería.
Sí, esto, pero puede transformarse.
Ve esa... Questa è frutta.
La banana.
Una banana.
Sì, sì.
Beh, questo è un nabo.
Sì.
Beh, questa è una zanahoria.
Sì, già che entiendo. Pero le digo, así como Sicilia, su tierra natal, se convirtió en un centro turístico...
¡Ah, Italia, Italia!
Bueno.
Eso recordar que es con la guerra.
Con la guerra.
Con la guerra todavía habla así.
Con la guerra, con la miseria.
No se ponga así, porque...
Madonna
Santa. Escúcheme.
¡Vía!
¡Pero que vía! Bueno, me voy. La verdad que es un barrio espantoso.
¡Qué mal humor!
Es un barrio horrible.
No, mi respeto por esta... Ese barrio.
Es una porquería este barrio, no tiene nada.
Esto supone que es bueno, es bueno. Gente buena, buena gente.
Pero buena gente no.
Acá no conocemos todos.
Caficie.
Bueno, sí.
Nos conocemos todos acá. El único nuevo es usted.
Yo no soy nuevo, yo vine a visitar el barrio. Pero. Me asusté.
Que sospechosamente anda sacando fotos que no sabemos de dónde vino.
Bueno, vamos a hablar a calzón quitado acá.
¿Qué?
Ah, bueno.
No, espere.
Disculpa.
No, Don Nicola.
No, era molto...
acá vamos...
Molto inmaculato, ma...
Nosotros compramos las 4 manzanas...
¿Cómo nosotros?
4 manzanas, muy bien.
No, señor.
1.200.000.
No quiero eso. Qué barato, 1.200.000 las 4 manzanas. Compramos las 4 manzanas de acá enfrente, pues vamos a hacer un emprendimiento, vamos a poner un hipermercado.
¿Cómo vamos? ¿Quiénes son?
¿Cómo un hipermercado?
Un hipermercado.
¡Es la competencia! Pues la mía verdulería hace 45 años.
Bueno, es de una cadena internacional.
Sí, de la Sicilia 45 años, pa.
Una cadena internacional, se llama Todo Fruta y Todo Pasta, es Todas Frutas y Fábrica de Pasta.
Eso es una competencia directa a lo que hacemos nosotros.
4 manzanas con 10 niveles para estacionamiento. Una conexión directa a la...
¡Mía!
Y y delivery.
El informe es finito. Y el programa continúa por la mía cortesía.
Bueno, muy bien.
Entonces que continúe de forma musical.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Porque ya llega al Teatro Chacarerian de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Aldomera. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches al trío.
¿Qué tal?
Buenas noches, Roberto. Estamos muy contentos de estar de vuelta aquí. El domingo de Pascua, ¿sí?
Sí.
Bueno, Don't Let Me Down le piden aquí para Mabel.
Un poco de percusión puede ser,
sí,
por
favor. Sí, no tengo muchos elementos hoy. Solamente
lo que haya.
Dos.
Bueno.
¿Bien? ¿Va?
Tres.
Nobody ever really told me. Oh, she told me. She told me good.
Ayer o antes de ayer, alguien mencionó y me pidió que tocara un poquito.
Sí, me acuerdo.
El tango Sin Ella.
Sí.
Sin Ella es un tango de Charlo. Y me mencionó, esta persona, un detalle muy raro. El final del tango.
Sí.
La última nota es una novena.
Es la novena, eso.
Es una novena, sí, es algo muy, muy raro en el género. Y el tango realmente es muy lindo, tiene la música.
¿Cómo suena el acorde con la novena?
Y así.
Claro, claro.
El final suena... Ahora se lo voy a tocar.
Bueno, listo.
Se lo voy a tocar entero. Pero además hay otra cosa, que es que la letra de este tango, yo no lo voy a cantar, solo lo voy a tocar. Pero la letra es de Cátulo Castillo.
También.
Así que vamos a ver si puedo. Y es raro, cuando se canta es más rara. La 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 la.
Rarísimo.
Lindísimo tango sin esa. Dale.
Aquí le piden "No soy un extraño" al trío, por favor.
Muy bien. Un poco de percusión,
pues. Sí, sí, sí.
Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red.
plaza las frases y el color. Siento un rumbo como familia, alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal vamos a pescar? Los peces con la misma red.
Desprejuiciados son los que vendrán.
Tango instrumental,
sí.
Este con estilo bandoneonístico, sí. A ver qué pasa.
Porque le piden zapato de gamuza azul acá.
El mismísimo Elvis Presley.
Bueno. Sí, señor.
¿Va?
¿Cuándo quedas?
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now. God can't go for stunt. With seven my blues for shoes. Well, you can hear it for my blues for shoes. Knock me down, step on my face, love my name all over the place. Do anything that you wanna do, but oh, honey, lay off of my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoes. Oh,
car. Bring my lips from an awful jar. Doing anything that you wanna do. Well, honey, lay off my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Yeah, well, you can do anything, lay off my blue suede shoes. Uh-huh. Blue suede shoes, yeah.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Chacarera Teatre la plateada trompeta de Gillespie.
¿Qué les parece si hacemos Night and Day?
Oh, yeah.
Ah, muy bien.
¿En do?
Sí, sí.
Bueno.
Hay que baldear acá.
Señores, vamos a tocar la última canción de la noche. Y antes de tocarla, vamos a agradecerles a ustedes el haber estado aquí todo el rato, salvo algunas personas que se han marchado. Como siempre, nuestra concurrencia es regular al comienzo, escasa, promediando la función y nula en el final.
Pero gracias. Ahora hay nuevos patobicas que los vuelven a meter a los
sí, que los vuelven meten para adentro a los que se quieren. Muchas gracias a todos, un gran abrazo.
¿Cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Desde Buenos Aires, Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Se fue de a pie.
Mi viejo flaco nuestro que estabas en la tierra, ¿cómo no te diste cuenta antes que nosotros no éramos ángeles, sino hombres y mujeres?
Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, dale que te dale, yo sé que has de volver.
Buenos Aires, Malena pasa tangos como ninguna.
De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, Timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue pero aún nos guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño, nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí.
El tango perdura. Malena lo hace eterno. Malena pasa tangos como ninguna.
Oh,
tus vientos y el sollozar de vihuelas que me alegraron a veces. Y ahora me hicieron llorar. Adiós, pampa mía, me voy.
Está en la cárcel, el barrio me extraña, sus dulces serenatas ya no se hacen más. Los chicos ya no tienen su amigo querido, o que siempre en monedita les daba al pasar. Los jueves y domingos se ve una viejita llevando un paquetito al que preso está. De vuelta la viejita, los chicos preguntan: Ladrillo, ¿cuándo sale? Dios solo sabrá. El día que en un baile su compromiso se llama, un compadrón molestaba a la que era favor, jugando entonces su vida en duelo querioso. Ladrillo le sepultó su cuchillo, partiéndole el corazón. Los jueves y domingos se ve una viejita llevando un paquetito al que preso está. De vuelta la viejita, los chicos preguntan: Ladrillo, ¿cuándo sale? Como Dios solo sabrá.
Thank you.
Tango es un jardín de emociones donde florece el amor. Malena, pasa tangos como ninguna.